estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos, acá estamos en este martes 2 de junio. Seguramente nos estarás escuchando, puede que nos estés escuchando en vivo a las 3 de la tarde, puede que nos estés escuchando en otro horario, no importa el horario, te abrazamos acá con las voces. Julia Parodi es la profe. ¿Cómo andas, Julia?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, acá acompañados, ahí lo tenemos a Jorge, a Facu, a Tomás, acá está todo el equipo para hacer esta clase de radio, así que esta radio escuela, así que le mandamos un cariño muy grande, le decimos el contacto para que nos llamen, 2512-0896, y la plataforma. Dale. Te seguimos educando, sí. .gov.ar, que no tenés que pagar nada si chequeás con datos.
Van a encontrar la clase del día.
Exacto.
Los contenidos que se van trabajando, los cuadernillos.
Claro, está todo ahí, no sí. Se borra. Así que si quedó algo de la semana pasada, lo chequeás ahí, lo podés ver tranquilamente. Si querés recordar el 25 de mayo, si querés, está todo ahí. ¿Arrancamos?
¿Tenías un consejo para darnos o no?
Ah, sí, tenemos un consejo. Como papá también, ¿viste? Porque a veces yo me siento, ¿viste? Como a veces me cuesta, sí, un poquito matemática. Me cuestan algunas materias. Y a veces no entiendo lo que estudian mis hijos. Entonces es como, un poco charlando con vos, el consejo era como, bueno, sentarse, acompañar y acompañar por sobre todas las cosas, ¿no? Y tratar de investigar cómo solucionar eso.
Sí, leer juntos.
Leer juntos.
Está bueno.
Sí. Claro. La presencia física acompaña. Sí. Un montón.
Y bueno, dijimos varias veces esto de, bueno, tal vez ayudar a organizar los, exacto, momentos, los tiempos, los
horarios,
los espacios.
Claro.
Eso también ayuda a estudiar, digo, sí, tiene que ver con eso, con pensar las tareas y con, sí, pensar lo escolar.
Sí, y sabemos que están todos cómodos y que pueden estar por ahí hasta, no sé, en la cama escuchando el programa de radio, sí, ¿verdad? O sea, como mucho más cómodo que el cole, pero está bueno también ponerse un poco de actitud a la hora de estudiar, te cambiás, te,
sí,
pones, te sacás el pijama, a lo mejor te sentás en una mesa, digamos, como que cambia un poco la,
sí, te dispones cosa, a hacer eso, ¿no? Como dispones, la predisposición a la tarea.
Así que bueno, con esta pequeña pastillita que a lo mejor puede ayudar a alguien, arrancamos con esta primera materia.
Dale.
Primaria. Lengua.
Estuvimos conociendo cuentos realistas, ¿no?
Sí.
Estos días estuvimos paseando por distintas escuelas, sobre todo, ¿no?
Sí.
Situaciones escolares, de una prueba, de una pelea entre unos chicos, de una situación así de enamoramiento, unas vacaciones. Nos vamos a ir para otro lado.
Basta de realidad.
Ahora vamos a mezclar un poco la realidad.
Ajá.
Me parece que, no sé, siento que este género te puede llegar a gustar a vos. No sé por
Creo
qué.
Creo que sí.
¿Sí?
Creo que sí.
Vamos a ir a la ciencia ficción.
Me encanta.
¿Sí?
Ya sabías.
me parecía.
Sí, me encanta, me encanta.
Bueno, la ciencia ficción toma, o sea, es como, son relatos fantásticos,
uh-huh,
pero que, sí, digo, como que toman elementos de la realidad.
Bien.
O sea, como a diferencia de los relatos fantásticos donde pueden aparecer, no sé, monstruos o seres sobrenaturales.
Claro.
Y que no hay que darle una explicación a esas apariciones. Digo, hay eventos mágicos y suceden.
Y ya.
Y ya, ¿no? Ah, digo, como, claro, los personajes no los entienden. No. Bueno, en la ciencia ficción se busca una explicación científica.
Bien.
Esa explicación científica, digo, puede estar inventada, por supuesto.
No, claro, no tiene que tener parámetros reales, digamos.
Puede tenerlos o no.
Ah, ok.
Pero, bueno, okay, pero se busca que tenga como, sí, un asidero científico, que esté basada en algo que lo podamos, que pueda tener una explicación.
O sea, como una base ahí y después se la vuela. Y después vuela con la imaginación, digamos.
Sí, por ejemplo, no sé, bueno, vamos a hacer un viaje
sí,
a otro planeta, bueno, y das una justificación de por, digo, como cómo se llegó,
ajá,
no es que de repente nos levantamos y salimos volando, sino que, o capaz que sí, nos levantamos,
claro,
y salimos volando, pero porque tenemos el cuerpo preparado de alguna manera, claro, digo, como que se busca una explicación.
Ah,
¿sí?
Me gusta, me gusta, me gusta.
Una de las los primeros textos que se reconoce de ciencia ficción es Frankenstein.
Claro.
¿Te acordás de los Frankenstein?
Y sí, todo. Me acuerdo de haber visto las películas en blanco y negro.
¿Sí?
No leí mucho sobre Frankenstein, pero sí vi lo audiovisual, digamos, ¿no?
Bueno, apareció en un montón esto, en un montón de películas.
Sí.
En un montón. Digo, también aparece como el personaje creado, ¿no? Por el doctor Frankenstein. Aparecen un montón de, no sé, de dibujitos animados, de, sí, de juegos de mesa.
Sí.
Como,
se hizo inmortal Frankenstein.
Sí.
Totalmente.
Es de 1818 y lo escribió Mary Shelley, la escritora que escribió otros textos de ciencia ficción. De hecho, escribió un texto sobre algo que podemos relacionar con nuestra realidad actual. Sí.
¿Cómo se llama?
La escritora Mary Shelley.
Mary volaba mucho con la imaginación, sí, llegó hasta acá.
Sí.
Claro.
Sí, está buenísimo ver eso. Digo, como en otras épocas en las que no había tele, no había radio, no había un montón de la tecnología que tenemos ahora, imaginaban y llegaban a imaginarse, no sé, cosas como las que estamos viviendo ahora. Claro. Y digo, lo que estamos viendo ahora me refiero a la pandemia, ¿no?
Ajá.
Y hay muchos también relatos de ciencia ficción que tomaron esto de pandemias o de pestes o de virus que circulan por todo el mundo. Y bueno, por eso a veces decimos, parece que es de ciencia ficción lo que estamos viviendo.
Claro.
Y tiene que ver con eso, digo, con que ya se escribió, se hicieron películas sobre este tema que está sucediendo ahora.
Claro. Wow, nos hace pensar que tendríamos que tener cuidado con la ciencia ficción.
Bueno, ahí está, ¿no? Está bueno, porque hay, no sé, hay autores que piensan y escriben relatos de ciencia ficción donde la tecnología, el avance científico y el futuro hace que la humanidad llegue a lugares de bienestar.
Bien.
A que estemos en mejor, una situación mejor y que vivamos de mejor manera. Y hay otros que tienen una visión más pesimista del avance, de la tecnología, de la ciencia, y que se profundiza la desigualdad, la gente vive de peor manera. Bueno, nada, digo, como que es interesante ver, digo, hacen críticas sociales a través de estos relatos de ciencia ficción, tomando, digo, bueno, estos futuros posibles. Bueno, está bueno para que conozcamos y para que también pensemos nuestra realidad a partir de conocer esta literatura.
Claro.
Bueno, entonces, toman esto de la ciencia, la idea del científico loco, se aparece mucho, bueno, este es el creador de Dr. Frankenstein.
Ajá.
Viajes fantásticos, viajes a la luna, viajes a otros planetas.
Sí.
Vamos a escuchar ahora un poquito más sobre la ciencia ficción.
Por favor.
Hay como dos líneas históricas, una es la de Julio Verne y otra la de H.G. Wells. Julio Verne usaba la ciencia de la época, trataba de ser estrictamente científico, y Wells era más libre. Entonces Julio Verne imaginaba viajar a la luna mediante una bala tirada por un cañón gigante, y Wells imaginaba la antigravedad, la posibilidad de que algo flotara libre de la gravedad. Curiosamente, la bala de Julio Verne nunca hubiera funcionado, hoy lo sabemos perfectamente, y lo de Wells no es un disparate, algunos físicos lo están considerando. Y de ahí salió toda una historia muy rica, que tiene sus propios clásicos y que creo que sigue teniendo alguna vigencia todavía.
Bueno, está eso que decías vos, Monchi, ¿no? Como la literatura a veces adelanta la ciencia.
Claro, claro.
Digo, como...
Sí, es raro, como si lo que imaginó esa persona a los otros los hubiese guiado hacia ese destino, digamos.
Bueno,
¿no?
Pero podemos pensar, ¿no? Como que un poco cuando se investiga y cuando se quieren, no sé, un inventor, una inventora, digo, como una investigadora y un investigador, tiene que tener imaginación y, ¿no? Como...
Sí, sí, claro.
Y hay algo que lo tiene que motivar a buscar eso que todavía no conocemos.
Sí, 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 claro.
Y ahí la literatura, que bueno, cuando estuvimos investigando a Liliana Bodoc, ella decía esto, de bueno, ¿no? Como la posibilidad de crear algo nuevo y cómo la literatura nos da esos permisos.
Claro.
Para imaginar otras cosas. Bueno, recién escuchamos que hablaba de Julio Verne.
Sí.
Julio Verne, un escritor francés que nació en 1828 y murió en 1905, o sea, hace más de 100 años que murió.
Uh-huh.
Escribió un montón de relatos y esto, como decía recién el periodista, esto de que toma era como muy estricto con la ciencia del momento.
Claro, claro.
Pasó el tiempo, nosotros vemos, por ejemplo, cuando estuvimos investigando sobre la Tierra, que estuvimos viendo, bueno, cómo estaba formada por dentro, vimos que Julio Verne había escrito una novela que se llama Viaje al Centro de la Tierra,
sí,
y que, bueno, imaginaba otras cosas de las que, claro, hoy conocemos y que sabemos que... va, que sí, las teorías que hay actuales, claro, muy distintas a las que propuso él. Claro. Pero bueno, también tenían que ver con la época y con las fantasías que había en ese momento.
Sí, sí, claro, claro.
Bueno, hoy vamos a conocer igual a otro autor. Vamos a escuchar y conocer un poquito más sobre otro, aparte de Verne, otro de los buenísimo, que son de los pioneros.
Bien.
Herbert George Wells nació en 1866 y murió en 1946. Fue un escritor inglés precursor de las novelas de ciencia ficción como Verne. Sus primeras obras trataban sobre la fantasía científica, los triunfos de la tecnología y comentarios sobre los horrores de la guerra del siglo XX. También se interesó por la realidad sociológica del momento, defendiendo los derechos de los marginados. Wells creía en un mundo mejor, pero poco a poco se volvió más pesimista con una visión oscura del futuro, como lo refleja en su libro La máquina del tiempo, escrita en 1895. También se ocupó de las alteraciones biológicas en humanos y animales, y de los científicos locos, como La isla del Dr. Moreau en 1896, y los seres humanos con poderes extraordinarios, como el hombre invisible.
Mientras lo escuchábamos, Julia, decían, te puedo deschavar, vamos, decía, me dio mucha gana de leer mucho más sobre Wells.
Sí.
A mí también, porque, sí, sí, por ejemplo, esto de la antigravedad, que decía también el periodista, hay científicos, uno ha leído cosas sobre la antigravedad. ¿Cómo este tipo 200 años antes, o sea, pudo imaginarlo? Algo que flote, algo, sí, que se mueva, de, impresionante.
Sí, está buenísimo. Y estábamos también pensando esto de, bueno, cómo... fue esto que el nombre dice, fue cambiando a lo largo del tiempo, también un poco por las cosas que fue viviendo,
claro,
de las cosas que fueron pasando, ¿no? Esto, bueno, las guerras mundiales y cómo eso también hizo que cambiara tal vez su forma,
claro,
optimista de pensar. Sí. Pero bueno, hacía críticas a la sociedad, esto de, recién escuchamos, a la marginación, a la desigualdad. Y escribió La máquina del tiempo, que es como una de las novelas así célebres,
claro,
en 1895. En 1895 no había tele, no había aviones, no, sí, había radio.
¿Y a quién se le ocurría viajar en el tiempo?
¿Y sí, a dónde viajó, no? O sea, como, ¿cómo era ese futuro que se imaginaron?
Claro.
Está bueno igual ver, como revisar cómo se imaginaba el futuro las personas que vivieron hace... Digo, porque a veces hablan del futuro que, por ejemplo, hay una... novela que se llama 1984.
Ajá.
Ya pasamos ese momento.
Claro.
O sea, bueno, volver a ver qué decían, ¿no? Como, claro, sobre lo que estamos viendo ahora. O sea, claro, ya pasaron más de 30 años.
Sí.
Pero igual, digo, bueno, ver qué futuro se imaginaban, cómo eran, cómo vivían las personas, cómo eran las relaciones. Es interesante también.
Interesantísimo.
Porque hay muchas de esas cosas que se imaginaban que...
que hoy están sucediendo.
Sí. Wow. Bueno, de hecho, la idea del Gran Hermano... esto de que hay un reality que se llama Gran Hermano, que ahora capaz que no lo conocieron los chicos y las chicas,
claro,
pero que era esta idea de que todo el tiempo era un reality show en el que a los participantes todo el tiempo los estaban filmando.
Claro.
Todo el tiempo.
No tenían privacidad.
No.
Prácticamente nunca.
Bueno, en esta novela se imaginaba ese mundo en el que todo el tiempo los están vigilando, controlando. Sí. Nos están, bueno, filmando y nos están...
Bueno, y hoy con la inteligencia artificial, no digo que todo el tiempo quizás, pero sí hay reconocimiento facial, o sea, la tecnología ha llegado a esa inteligencia artificial a reconocernos, ¿no? A saber de nuestros gustos, de nuestras cosas. Es tremendo.
Sí, está buenísimo para investigar y esto, para crear, para imaginarnos, sí, bueno, ¿cómo nos imaginamos? Sí,
imaginen algo copado para el futuro, chicos, sí, chicas.
Y vamos a escuchar ahora qué pasaba con esta máquina del tiempo, con esta novela. Que es una novela que cuando, si tienen acceso, y si la tienen en sus casas, si pueden buscarla por internet, o cuando vuelvan a la escuela, es una novela que se repartía en las bibliotecas. Entonces está bueno porque la pueden acceder.
Vamos a la máquina del tiempo. Vamos a la máquina del tiempo.
Dale.
Vamos.
Lo que trata básicamente es ahí una persona que vuelve toda sucia, como van a ver al comienzo del libro, a una reunión con unos amigos y les dice, che, viajé en el tiempo, me pasó todo esto, me peleé con toda esta gente. Y lo que cuenta es que en el futuro muy lejano, incluso para nosotros, se encontró como una sociedad humana dividida en dos. Los Morlocks, que viven abajo de la tierra, oscuros, pálidos, por no recibir la luz del sol, y los Eloi, que viven arriba de la tierra en un lugar casi como paradisíaco. Y lo que está diciendo Wells además es que esa división y esa ocupación total por el trabajo sin tener ningún tipo de distracción te deshumaniza, te lleva a perder lo que tiene de interesante el ser humano, la curiosidad, querer conocer otras cosas todo el tiempo. Y después al final del libro no se los cuento porque es una macana que se los contara. Está bueno leerlo.
Bueno, viaje en muchísimos, o sea, viajó muchísimos años, volvió, chabón, y
volvió,
qué contó.
Todo sucio.
Y las cosas que vio y esta deshumanización. Bueno, como para que pensemos, ¿no? También, uh-huh. Para dónde nos puede llevar la tecnología, para qué lugares nos puede llevar la ciencia.
Y la imaginación.
La imaginación, ¿no? Por supuesto. Escuchábamos recién este fragmento que comentaba antes este periodista, digo, cómo la ciencia ficción también surgió mucho a partir de revistas, de como que se hizo popular.
Claro.
Porque, digo, como que empezó a circular mucho entre. O sea, como no en los libros así como más sofisticados o prestigiosos, ajá, sino que circula mucho más por revistas. Y que después empezó a tener como otra.
Como under, como le decíamos, sí, ¿no? Como que empezó bien de abajo.
Sí, y revistas que valían muy poco, entonces como que eran accesibles.
Ah, qué bueno.
Eso está bueno, ¿no? Como llegaba, claro, a todos lados. Y bueno, esto que comentábamos antes de cómo se adelantó a la ciencia, me parece que está bueno este dato que antes de que el hombre llegara a la luna, uh-huh, 20 años antes, las editoriales dijeron, che, dejen escribir sobre viajes a la luna.
No,
porque
da,
ya
chico,
estaba
no,
agotado el tema. 20 años antes de que sucediera, ¿no? Como,
claro,
digo, como que, bueno, un montón de cosas que se escriben, que bueno, después empiezan, digo, como se pueden retomar.
Sí, sí, fascinante.
O tal vez es como alguien que, digo, que nada, que la vieron, o sea, que se imaginaron algo, ¿no?, que era posible que sucediera.
Claro, claro. Wow. qué cosita, ¿no?
Sí.
Bien. Bueno, Julia,
vamos a seguir igual con ciencia ficción.
Por favor, me encantó. Wells está siendo como de gran interés para mí.
Sí. Ah, y vamos un segundo antes, sí, de pasar de materia.
Sí.
Oesterheld era... Ajá. Es un desaparecido de la, ajá, última dictadura militar en Argentina. Fue el fundador de la revista en Argentina, que es de ciencia ficción y que, sí, ya circularon un montón de estos textos. Y escribió una novela que de ciencia ficción,
sí,
que historieta, El Eternauta.
Sí.
Léanla, está buenísima.
Sí.
A mí me encantó. A mí no me gusta mucho la historieta, pero El Eternauta me encantó.
Claro.
Y aparte, claro, sucede en Argentina, está bueno, digo, como... Se las recomiendo mucho.
Claro, obvio, local. Y la historieta es como una forma de contar la ciencia ficción, digamos. Podría ser libro, podría ser historieta,
sí,
o sea, hay como distintas, sí, maneras de contarlo. Claro.
Sí, tal, sí, cual.
Bueno, ¿la seguimos?
La seguimos, por supuesto.
Prometido.
Sí.
Cambiamos de materia.
Primaria. Matemática.
Bueno. ¿Te acordás que ayer comenzamos con geometría?
Sí.
Cuadriláteros.
Cuadriláteros. Cuatro lados.
Cuatro lados. Muy
me
bien.
Quedó.
Cuatro lados, cuatro vértices.
Sí.
Vamos a una cosita. No decimos puntas, decimos vértices.
Ok, no decimos, ¿sí?, puntas, decimos vértices.
Para ser como más afinados con lo que tiene que ver con geometría.
Sí.
Y después vamos a ver que los cuadriláteros cóncavos.
¿Qué se llamaría cóncavos?
Son los cuadriláteros que la suma de los ángulos interiores,
sí,
da 360.
O sea,
son
serían
los cuadriláteros que tienen el cuadrado, el rectángulo, claro, el rombo,
las
el trapecio.
Las puertas
son,
y las ventanas, básicamente.
Son cóncavos. El convexo, cóncavo y convexo es como hacia afuera o hacia adentro. El cóncavo es hacia adentro, los cuatro ángulos van a dar, la suma de esos ángulos va a dar 360.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Decíamos, por ejemplo, en el cuadrado... ¿Cómo eran los ángulos?
Rectos.
Rectos.
Claro.
Sí, entonces si son rectos, miden 90 grados.
Claro,
no, 90 sí. por 4, 360, sí, ¿sí?
Tal cual.
Y hay algunos que no tienen ángulos rectos.
Ajá.
Por ejemplo, el rombo.
Claro.
Tiene dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos.
Ajá.
Los ángulos obtusos, ¿recordamos cuáles son?
¿Cuáles son?
Son los que son mayores de 90.
Bien, los que están más abiertos, digamos.
Sí.
Ok.
Sí.
Y los agudos son menores de 90.
Sí, están bien. Entre 0 y 90.
Claro.
Los obtusos entre 90 y 180, ¿sí?
Bien, bien.
Entonces, los rombos, por ejemplo, tienen esto. Tienen dos ángulos obtusos opuestos y dos ángulos agudos opuestos.
Perfecto.
Sus lados son iguales, son congruentes, pero digo, es como si hubiéramos estirado un cuadrado de alguna de sus juntas.
Perfecto.
¿Se entiende?
Sí, clarísimo, sí, clarísimo.
Bueno, si el barrilete, ¿no? Como
claro.
Hay unos barriletes, porque unos barriletes no, son romboides.
Claro.
¿Romboide qué sería? Es cuando no tienen sus cuatro lados iguales. Tienen dos pares de lados iguales.
¿Puede ser? Ah, mira, claro.
¿Sí?
¿Sí?
O sea, ¿no se imaginan lo que estoy diciendo o no?
Creo que sí.
¿Sí?
Creo que sí.
O sea, serían como si fueran dos triángulos pegados.
Pegados, claro.
Con las puntas, una punta hacia arriba y la otra punta hacia
perfecto,
abajo.
Perfecto, perfecto. Sí, sí,
para
sí.
Para que nos demos una idea de...
Lo podemos ver en nuestra imaginación.
Bueno. Entonces, cuando vemos cuadriláteros, lo que tenemos que prestar atención entonces, a la longitud.
Sí.
La longitud es el largo de esos lados.
Sí.
Cómo son entre sí, si hay congruencia entre esos lados. Decíamos ayer esto de, bueno, si son paralelos. Cómo son, digo, si hay lados que son paralelos entre sí. Por ejemplo, en el rectángulo son dos pares de lados paralelos.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Pero... en el trapecio, no.
Ok.
O sea, en el trapecio hay dos pares de... Digo, hay un par de lados
igual, paralelos. Claro, paralelos.
Y los otros, digo, no. O sea, no,
claro.
No es una condición para que claro. Lo sea. Pueden ser paralelos o no.
Ok.
En el paralelogramo, sí. Son dos pares de lados paralelos. Después, hay que ver cómo son sus ángulos interiores. O sea, si hay ángulos rectos o no.
Bien.
Si los cuatro ángulos son rectos, va a ser un paralelogramo y un rectángulo.
Bien.
Va a entrar en esas dos clasificaciones.
Perfecto. Sí.
Otra cosa más. Entonces, vemos cómo son sus ángulos interiores. Vemos cuál es la longitud de esos lados. Si hay congruencia. Cómo son las paralelas. Y después, las perpendiculares. Las perpendiculares es cuando yo trazo una recta que corta otra y la corta en ángulo recto.
Bien.
O sea, va a formar cuatro ángulos rectos, ¿no?
Claro.
O sea,
sí, sí.
Por ejemplo, en el cuadrado hay lados que cortan en perpendicular.
Sí.
Porque forman esos ángulos rectos. En el rectángulo, lo mismo.
Ajá.
¿Sí? Y en otras, claro. Capaz que la perpendicular va a ser la altura de ese cuadrilátero. Pero no va a estar representada por un lado.
Bien.
O sea, va a cortar la base y va a llegar a la otra base.
Sí.
Pero no va a ser un lado. Va a ser la altura de ese cuadrilátero.
Perfecto.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Entendemos.
Buenísimo.
Buenísimo, repasamos un poco de geometría y nos vamos al recreo ahora. Tenemos, uy, qué bueno, tenemos el nuevo disco de Fito Páez.
No lo conozco. ¿Está bueno?
Está buenísimo, creo que debe ser una de sus obras cumbres. Y habla, mirá, es la conquista del espacio, un poco hablando de Wells y hablando de todo lo que venimos hablando. Así que Fito Páez aquí para ustedes, un disco que lanzó este año. En marzo cumplió años, no lo pudo presentar todavía, ya lo presentará en público, pero por ahora lo escuchamos.
Buenísimo.
Y lo disfrutamos. Fito Páez, La conquista del espacio.
Llevando nuestra música alrededor del sol. Sabemos encender una hoguera con una guitarra. En el centro de ese fuego van los besos, las miradas, los abrazos y el amor.